Bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 14 de mayo, ¿verdad?
De mayo, sí.
De mayo todavía. Sí, ¿verdad?
Sí, es el mejor mes del mundo, no se crea.
¿Por qué?
Fue mi cumpleaños, recuerda. Por eso lo presumo.
Y mañana es Día del Maestro. Fue Día de las Madres, mañana es Día del Maestro, así es de que sí es buen mes.
Sí.
Muchos gastos, ¿no?
Y mucho calor.
Mucho calor.
Pero bienvenido mayo.
Sí, pues ojalá que disfrute el mes. Gracias por acompañarnos desde tan temprano, desde las 6 de la mañana hasta las 9. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza ya preparando los noticieros en la edición de Notisistema. Luis Durán en los controles técnicos. Noemí Larios atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Aprovechar rápidamente para reportar esto que es importante. Dice, choque bastante fuerte sobre periférico, carriles centrales entre Santa Esteria, Acueducto, sentido Plaza Belénes Vallarta, obstruyendo carril del macrobús. Tomen sus tiempos a las personas que están en la zona de Zapopan. Este mensaje nos llegó 4 minutos antes de las 6 de la mañana, así que necesitan, si van a tomar el macroperiférico, tomarlo en consideración. Repito la ubicación de este accidente, carriles centrales de periférico entre Santa Esteria Acueducto, sentido Plaza Belénes Vallarta, obstruyendo el carril del macrobús para que lo consideren.
Bueno, y al menos 65 brigadistas de distintas corporaciones mantenían los trabajos para controlar un incendio forestal registrado desde el pasado 10 de mayo en el paraje Las Canoas de Cipriano, en la región de la Sierra de Quila. Protección Civil Estatal informó que el siniestro presentaba un avance de control del 50% con una afectación estimada de casi 300 hectáreas.
Por otro lado, el gobierno de Guadalajara informó que se ha realizado más de 4.200 acciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de lluvias. Señaló que los trabajos de saneamiento en los 21 canales del municipio y en los 4 vasos reguladores se encuentran en su etapa final y van a concluir en las próximas semanas. Además, ya finalizaron las labores de limpieza en los 14 pasos a desnivel de la ciudad.
El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció una inversión de 2,000 millones de pesos para desarrollar el proyecto Distrito Urbano Expo en Guadalajara, que contempla obras en la zona de Expo Guadalajara, principalmente sobre Avenida Mariano Otero, donde se construirá un túnel vehicular para mejorar la circulación. Además, se ampliarán banquetas, se reforzará la conectividad peatonal y se mejorará la imagen urbana.
También recordar que con 10 vagonetas inició la operación de un nuevo servicio de transporte público gratuito denominado Guadalajara Te Lleva. Este va a beneficiar a por lo menos 2,200 personas por día y contará con unidades nuevas y climatizadas. Las rutas van a funcionar como alimentadoras para la línea 1 del tren ligero, el peribús y el macrobús. Conectarán a zonas como Huentitán y Lomas del Paraíso con el resto de la red de transporte masivo de la ciudad.
Y el sistema de tren eléctrico urbano confirmó que funcionará al máximo de su capacidad durante el Mundial de Fútbol, ante la expectativa de recibir a cerca de 3 millones de visitantes en la ciudad. Su director Amílcar López detalló que ya se realizaron pruebas operativas con todos los trenes disponibles, además de 108 camiones y 8 rutas alimentadoras del Citren. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, informó que se evalúa la posibilidad de reactivar el servicio de transporte público nocturno en la zona metropolitana de Guadalajara. El funcionario señaló que el principal reto es la falta de conductores suficientes para operar las rutas.
Y en noticias de política de lo que sucede en este estado, la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunció falta de transparencia en el manejo de recursos del Instituto de Pensiones del Estado. La regidora Mariana Fernández señaló que se desconoce el destino de los fondos de más de 11,000 trabajadores afiliados. indicó que han identificado cerca de 5,000 millones de pesos invertidos en proyectos privados, por lo que exige al gobierno estatal y al municipio explicar la viabilidad y rendimientos de estas operaciones.
La Fiscalía General de la República informó sobre la apertura de 7 carpetas de investigación tras el hallazgo de 21 tomas clandestinas de hidrocarburo en municipios de Jalisco, principalmente en Degollado, Zapotlanejo y Tlajomulco. Las tomas fueron localizadas en distintos tramos del poliducto Salamanca-Guadalajara y posteriormente inhabilitadas por personal de Petróleos Mexicanos.
Elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco rescataron a un hombre y a una mujer que se encontraban privados de la libertad en una casa de la colonia Jardines del Country en Guadalajara. De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas estaban retenidas y amenazadas presuntamente por la expareja de una de ellas. Los policías ingresaron con autorización y solicitaron atención médica y apoyo, mientras que el caso quedó a disposición del Ministerio Público.
Luis Antonio N. fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en abuso sexual infantil, por lo que permanecerá en prisión preventiva durante 2 años. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 7 de mayo en un negocio de la colonia Santa Elena de la Cruz en Guadalajara, donde el acusado fue captado en video realizando tocamientos a una niña.
Después de este resumen de noticias, le agradecemos a usted, por supuesto, el favor de su atención y le invitamos a que se quede a escuchar este informativo de 3 horas, pero sobre todo a disfrutar en este momento la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, para que tengamos juntos la posibilidad de escuchar la efeméride musical de este jueves 14 de mayo de 2026. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica Julio García para decir que no tienen luz desde hace 15 horas en el Coto La Rúa, prolongación 5 de mayo 585, pueblo de San Agustín. Dice que 246 viviendas se encuentran sin luz en estos momentos y piden la intervención de la autoridad respectiva. Gracias, don Julio. Ojalá que sea atendido de inmediato. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo con información nacional. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. El día de ayer, integrantes del Consejo General del INE, casi todos, iban 9 de los 11 integrantes del Consejo General del INE, se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para pues darle a conocer los detalles técnicos que ellos consideran son importantes para y que deben ser tomados en cuenta para definir en una reforma electoral, una reforma constitucional, si debe o no hacerse al mismo tiempo la elección judicial y la elección política, es decir, la que tiene que ver con la decisión ciudadana de designar gobernadores, 19 gobernadores, todos los integrantes de la Cámara de Diputados Federal, a los congresos estatales y a presidentes municipales, porque es demasiada la carga que le tocaría al Instituto Nacional Electoral y mucho el gasto que se estaría haciendo. Incluso dice Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, que se estaría gastando más, sería más caro juntar las dos elecciones que llevarlas a cabo por separado. Pero pues, vamos a escuchar parte de lo que comentó Guadalupe Tadei al finalizar esta reunión con el titular de la JUCOPO, en espera de que, si este documento que entregaron al propio Ricardo Monreal es analizado y es presentado al resto de los diputados, pues entonces poder reunirse con el resto de los grupos parlamentarios y de los partidos políticos. Vamos a escuchar justamente, repito, a Guadalupe Tadei.
Estamos el estimado de instalación de casillas, el estimado de personal operativo, el de apoyo en los distritos, le entregamos el estimado de mecanismos de recolección, de número de casillas totales, el número de capacitadores y asistentes electorales, la cantidad de funcionarios de mesa directiva de casilla, estimado de boletas que se estarían imprimiendo. Todo esto viene en el documento que seguro estoy que lo van a tener de manera puntual para que de ahí rescaten todos los números. Pero el objetivo de esta reunión es y siempre va a ser por parte del Instituto proveer a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores de esta información con la que cuenta el Instituto. Tenemos información histórica, tenemos información altamente especializada, técnica, que avisa el impacto que puede tener la implementación en este momento de un proceso electoral concurrente en lo ordinario, en lo local, en lo federal judicial y en lo federal local. Esa es la complejidad. Y así lo manifestamos. Cada consejería estuvo enfatizando sobre algunos puntos para participar absolutamente todos. Y al final, el diputado Monreal recibió el documento y quedamos, el acuerdo de hoy fue que si es necesaria una segunda reunión en donde estén más diputados por todos los grupos parlamentarios, porque hoy solo nos recibió la coordinación de la JUCOPO, ¿no? Que estamos a la orden y así de igual manera aquí en la Cámara. El presupuesto, si ahorita se hiciera y usted me preguntó si iba a haber ahorro o no iba a haber ahorro, si lo hacemos como está la Constitución, no hay ahorro. No, tendríamos que estar instalando más o menos 354,000 casillas. Eso significa que el costo se dobla en instalación de casillas. Por ejemplo, es un dato con el que ya podemos nosotros contribuirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que su análisis lo encaminen en el beneficio, en el análisis político, jurídico y procedimental, incluso material, técnico, logístico, que seguro estoy que están haciendo.
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei, y ella hablaba de algo así como 8,000 millones de pesos en caso de juntarse las dos elecciones y en caso de que no se lleve a cabo esta reforma constitucional, porque como está en este momento la Carta Magna, tendrían que hacerse juntas las dos elecciones. Si se hace la modificación y se posterga la fecha, se pasa para el 2028, por ejemplo, que es una de las opciones que ponen sobre la mesa, pues entonces saldría, sería mejor financieramente hablando y también logísticamente hablando, porque pues es muy complicado juntar tantas boletas, juntar tantas casillas, juntar, bueno, es una complicación muy grande que ya se vio justamente en la pasada elección judicial. Entonces lo que están pidiendo es que se haga la modificación, pero además tiene que hacerse ya, porque el límite para que esto pudiera quedar aprobado sería el 3 de junio, es decir, 6 meses antes de que se lleve a cabo la elección, de que empiece el proceso electoral de la elección para el 2027, que es el 4 de junio o el 6 de junio, algo así, si no me equivoco, la elección como está proyectada. Entonces urge que se pongan de acuerdo en la Cámara de Diputados y en el Senado y soliciten ante la Comisión Permanente la realización de un periodo extraordinario de sesiones y entonces se haga esta modificación constitucional. Repito, estamos en el tiempo límite ya, porque tendría que ser en este mismo mes de mayo que se convoque al periodo extraordinario de sesiones. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días.
Nuestro parte.
Bien, nos vamos a la información internacional. Antes, un aviso importante para quien está circulando por el cruce de Avenida Guadalupe y la calle Arenales, en Arenales Tapatíos. Nos reportan que hay un líquido tirado, no se sabe si es algún tipo de aceite o algún otro tipo de químico, pero en Avenida Guadalupe, dicen, en el sentido hacia Las Torres y Mariano Otero, está resbaloso, los motociclistas están derrapando y es peligroso para las personas que cruzan por la zona. Repetimos esto en la colonia Arenales Tapatíos. Nos vamos ahora sí a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
El canciller cubano Bruno Rodríguez aseveró que una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria y afirmó que de producirse una escalada militar injustificada contra su país, se perderían vidas de ciudadanos cubanos y estadounidenses. Asimismo, publicó en la red social X que no existe la menor razón para que se lleve a cabo un ataque militar por parte de una superpotencia como Estados Unidos hacia un país que no representa ninguna amenaza. Para La Habana, cualquier agresión de esa naturaleza solo tiene como objetivo cambiar por la fuerza el sistema político o el gobierno de la isla. El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional ante la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al gobierno cubano de alinearse con numerosos países hostiles, de acoger a grupos terroristas transnacionales y de permitir el despliegue en la isla de sofisticadas capacidades militares y de inteligencia de Rusia y de China. El Kremlin reiteró este miércoles su condición clave para mantener negociaciones con el régimen de Kiev, subrayando que las tropas ucranianas deben cesar el fuego y abandonar el territorio de Donbass. El vocero subrayó que cuando esto suceda, se establecerá un alto al fuego y las partes podrán entablar negociaciones, las cuales, por cierto, serán inevitablemente muy complejas e incluirán muchos detalles importantes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. En particular, el presidente ruso enfatizó que en primer lugar hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania. También debe garantizarse la neutralidad, la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El centro de detención de inmigrantes, conocido como Aligueiro Alcatraz, cerrará sus puertas en junio en medio del aumento de los costos operativos del centro, estimados actualmente en cerca de $1,000 millones. Las empresas contratadas por el estado de Florida para operar el centro de detención ya fueron notificadas sobre el cierre de las instalaciones, según informaron fuentes citadas por CBS News Miami. Una vez que los aproximadamente 1,400 detenidos que permanecen en el lugar sean trasladados a otros centros o deportados, comenzará el desmontaje de las vallas, remolques y demás estructuras levantadas en el área. Las autoridades estiman que este proceso durará entre 2 y 3 semanas y que posteriormente el lugar volverá a funcionar como un pequeño aeropuerto destinado al entrenamiento de pilotos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, participará este 14 y 15 de mayo en la reunión del Consejo Ministerial de Asuntos Exteriores de los BRICS que se llevará a cabo en Nueva Delhi, India. La Cancillería rusa destaca que el encuentro incluirá un profundo intercambio de opiniones sobre una amplia gama de temas internacionales apremiantes. Además, se analizarán los resultados de 20 años de cooperación entre los miembros, así como las perspectivas para su desarrollo en todos los ámbitos clave como política y seguridad, economía y finanzas y relaciones humanitarias.
Bueno, Araceli Gutiérrez analiza la situación en la que se encuentra el país y ella considera que necesitamos otro gobierno y otro presidente que no divida a los mexicanos. Gracias, Araceli. Nos vamos a la línea telefónica, comenzamos con la información local. Es tiempo de escuchar a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Víctor? Auditorio, muy buenos días. Excelente jueves para todos. Bueno, comentarles, ayer por la mañana se lanzó e inició operaciones el nuevo proyecto de transporte público para habitantes de colonias como Huentitán el Bajo, así como también Lomas del Paraíso, en el municipio de Guadalajara, un programa que lleva por nombre Guadalajara Te Lleva, que son un total de 10 camionetas, 10 pues unidades tipo urban, que van a servir para interconectar a los habitantes de estas zonas del norte de Guadalajara con los diferentes sistemas de transporte público, principalmente macro calzada, macro periférico, así como también la línea 1 del tren ligero. Esto derivado de una necesidad que ya habían externado los usuarios del transporte público de estas colonias, que no tenían pues cómo llegar hasta los puntos de abordaje de estos sistemas de transporte que antes les mencioné. El proyecto es un proyecto coordinado. De inicio, las camionetas fueron puestas por el Ayuntamiento de Guadalajara, 10 unidades, y bueno, pues de entrada también se sabe que el gobierno del estado será el encargado de operarlas a través del CITEUR. Si les parece, vamos a escuchar lo que detalló en este lanzamiento el gobernador del estado, Pablo Lemos Tabar.
me planteó hace algunos meses la inquietud y la problemática que tenían los vecinos de esta zona ante la falta de un transporte público digno que pudiera darles el servicio que merecen para ir a sus trabajos, para ir a sus ocupaciones y demás. 2,200 personas diarias gratuitamente, aire acondicionado, unidades nuevas, cómodas.
Bueno, pues ya lo escucharon, van a movilizar a 2,200, es la expectativa, 2,200 personas por día con una frecuencia de paso que oscilará entre los 10 y los 15 minutos, internándose en estas colonias en el norte de Guadalajara, Lomo del Paraíso, Juanitán el Bajo, hasta tomar un derrotero que va a ir haciendo paradas de manera itinerante. El objetivo es una de las rutas, por ejemplo, de Juanitán el Bajo, que bueno, pues pueda dejar la camioneta ya como destino a los usuarios en la estación de el Periférico Norte y la Avenida Federalismo, la línea 1 del Tren Ligero, y otros más que van a ir corriendo por diferentes puntos como el periférico para que puedan estar abordando ese sistema de transporte de mi macro periférico, así como mi macro calzada. Es un pues el sistema como el que ya está operando en Zapopan, pero de manera irregular, habrá que decirlo, con esas camionetas de las mismas características, pero ahora sí regulado y 100% gratuito para los usuarios. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Muy buenos días. El reporte en materia de transporte de Edgar Flores con las nuevas unidades que van a conectar pues prácticamente las colonias de la Barranca de Huentitán, la zona norte de la ciudad de Guadalajara. Nos vamos a enlazar enseguida con Gustavo Cárdenas para escuchar también su participación. Tenemos aquí en este momento dificultades técnicas para enlazarlo directo. Si no, Noemí, nos ayudas tú por allá. A ver si nos contesta el buen Gustavo Cárdenas.
Bien, mientras tanto, sí, claro, por supuesto, los mensajes que llegan a la cuenta de WhatsApp, enseguida le damos lectura. Muchísimas gracias, y para quienes no tienen el número, por ahí lo repetimos con muchísimo gusto, 3311-55-19-62, 3311-55-19-62. Dice don Felipe Lomelí que con la negación de entrega para extradición de Rocha Moya y sus cómplices a Estados Unidos por narcodelincuencia y querer hacer juicio político a la gobernadora Maru Campos por el ataque al narcotráfico, se pone de manifiesto la justicia selectiva y la protección al narco mexicano por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y del partido Morena. Otra persona del auditorio se comunica, su nombre es Gus, para decir muy buenos días a todos y excelente la efeméride musical del día de hoy. Gracias, don Gustavo Quintero, por pues hacer la referencia, y le pasamos el mensaje también, en este caso, a Mercedes Altamirano.
Bien, si no se puede con Gustavo, intentamos con Mark. Él nos tiene información de los mototaxis. Acuérdese usted que se anunció ya que se debe regular este servicio que tiene ya pues bastantes años operando, que inició en Tlajomulco de Zúñiga, pero que se extendió luego a Tonalá, a Tlaquepaque e inclusive algunas colonias de Zapopan. Ahora la propuesta de una de las diputadas en el Congreso es que el asunto se resuelva de fondo, que sea la Secretaría de Transporte la que les dé una normatividad específica para que tengan garantías tanto choferes prestadores de servicio como, por supuesto, los usuarios. Así que es Marc Hernández el que nos tiene esta información de lo que ocurre en el Congreso. Marc, adelante y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Si bien lo dices, Víctor, pues la situación con los mototaxis ahora toma un nuevo, digamos, giro por este llamado, tras esta propuesta que hace la diputada local Mariana Casillas respecto para regular la operación de este tipo de transporte, que recordemos pues tiene bastante presencia en algunas zonas de los municipios de Zapopan, Oriente y Sur específicamente, al igual que en el municipio de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, con principales puntos, ¿no? El objetivo, según la diputada y acompañada por especialistas en materia pues de movilidad y conocedores del tema, es establecer condiciones de seguridad y reglas claras para usuarios y conductores. En este caso, si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora local sobre este tema.
Bien, Marc, vamos a tratar de recuperar el audio porque no.
Hoy los mototaxis existen en los municipios del estado, pero sin reglas claras, sin reconocimiento jurídico y sin condiciones mínimas de seguridad, tanto para los que operan como para los usuarios. Y esto significa una ausencia de seguros que sean obligatorios, faltas de controles técnicos, espacios permanentes, espacios o situaciones que vuelven permanente pues la discrecionalidad de las autoridades en cuanto a este servicio.
Ahí está lo que dijo la diputada local Mariana Casillas sobre ese tema, quien señaló que parte de las intenciones es generar un marco jurídico que otorgue certeza tanto a quienes prestan el servicio como a quienes lo utilizan. Esto significa, y podemos decir, que es para incluirlos en la ley, es decir, reconocerlos ante la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, que recordemos que fue aprobada en 2022 y que pues ya se estaba hablando desde aquel entonces sobre este tema de los mototaxis, sin embargo, pero pues no fueron incluidos como tal todavía, así que pues esta es la posibilidad, la propuesta que hace la legisladora local, quien además advirtió que de no establecerse una regulación clara de este tema, los mototaxis continuarían operando en condiciones de inseguridad y discrecionalidad. En algunos puntos, reitero, por ejemplo, Avenida Guadalupe y Periférico, ahí en la zona sur de López Mateos y calle Santa Ana Tepetitlán, en algunos puntos de estos mototaxis que van hacia la zona de Tlaquepaque, o en el caso del municipio de Zapopan también, igual que en el municipio de Tlajomulco, pues siguen operando, ¿no? Y podemos ver las condiciones en que se encuentran algunas de estas unidades. Finalmente, y ya lo escuchábamos, parte de la propuesta pues incluye, sobre todo, pues limitando a polígonos, sobre todo manejar también el registro, licencias, permisos y demás, para que pues así puedan seguir operando, ¿no? Recordando también la propuesta que había salido hace ya algunos años, incluso sobre todo se habló de esta posibilidad al final de la administración estatal anterior, con la compra de algunos vehículos, pues se asemejaban a mini cochecitos, mini carritos, que serían similares a los mototaxis, sin embargo, pues hasta el momento no se ha informado qué ha sucedido exactamente con este tipo de vehículos que, reitero, pues se habían propuesto para reemplazar los mototaxis, así que habrá que estar pendiente de si esta propuesta, pues en este caso sale adelante o simplemente queda en el tintero, en el archivo de la Secretaría. Por lo pronto, compañera, usted es mi reporte del tema.
Que la mayor dificultad, Mark, es seguramente poder conseguir una empresa que les dé seguro, ¿no? Que les ofrezca una póliza que garantice la protección del chofer y de los pasajeros, porque al ser vehículos tan vulnerables y con un alto riesgo de siniestralidad, pues las compañías, recuerdo desde el principio con este debate, rechazaron el poder participar en un proyecto de estas características o si lo hacían, sería con pólizas altas.
Sí, es correcto, justamente. Hay que ser claros, es un transporte que pues se presta para que ocurran accidentes, a diferencia, por ejemplo, de las camionetas tipo van que operan también en algunos otros puntos de la metrópoli para prestar el servicio de transporte. No, hay que ser claros que no presta porque no alcanza la cobertura la misma dependencia estatal, la autoridad estatal, para pues otorgar el servicio de transporte público. Por lo tanto, pues esta situación se ha permitido a lo largo de los años y ha generado que muchos de ellos, en los mototaxis, pues hayan tenido accidentes, incluso algunos de gravedad. Para algunas personas siguen siendo necesarios, más allá de la inseguridad, de las condiciones en las que puedan estar, ¿no? Así que pues también está esta situación que mencionas, Víctor.
Bien, lo cierto es que pues son una necesidad, escuchaba ayer a Ricardo Camarena hablar también del tema y tiene toda la razón, el punto es, los quitas, de acuerdo, y cómo las personas se van a mover, entonces sí se requiere que la autoridad intervenga en ese caso. Muchas gracias, Marc.
Igualmente, seguimos al pendiente, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, y fíjese usted que 9 organizaciones de mujeres interpusieron un recurso de reconsideración contra la sentencia que obliga a postular únicamente mujeres indígenas con discapacidad permanente o de la diversidad en Zapopan, esto por supuesto rumbo a las elecciones del 2027. El frente, conformado por colectivas feministas y de derechos humanos, acudió el martes ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para impugnar dicha resolución que a su juicio convierte las acciones afirmativas en un mecanismo de exclusión contra la mayoría de las mujeres en Zapopan. argumentan que exigir que en Zapopan únicamente compita una mujer perteneciente a una de estas categorías, categorías que tienen que ver por grupos vulnerables, se excluye de facto a todas las demás ciudadanas del municipio. Enfatizaron que su postura no implica oposición a la inclusión de grupos minoritarios.
En otra información, decirle a usted que la Fiscalía del Estado confirmó que el exmilitar que disparó contra dos presuntos asaltantes en las inmediaciones de la Universidad Panamericana el pasado lunes ya recuperó su libertad luego de que acreditara la legítima defensa y se comprobara también que tenía permiso vigente para la portación del arma utilizada en los hechos allá en la zona de Zapopan. Hay que recordar que este hecho ocurrió cuando en el cruce de Circunvalación Oriente y Calzada Central, el subteniente retirado del ejército de 48 años de edad observó a dos sujetos a bordo de una motocicleta que intentaron despojar a una persona de un vehículo Mazda en color rojo. Al intervenir para impedir el asalto, el exmilitar se vio obligado a disparar en contra de los sujetos, a quienes dejó heridos en las piernas, y finalmente fueron estos arrestados por parte de las autoridades. El juez valoró su situación legal y finalmente se le dejó en libertad al acreditar que el exmilitar actuó en legítima defensa.
Bien, vamos a hacer una pausa, 6:49, regresamos enseguida. Bueno, el gobierno de Guadalajara informó que ha realizado más de 4.200 acciones preventivas para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, entre ellas, por supuesto, que limpieza y desasolve de canales, vasos reguladores y retiro de árboles en riesgo. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, señaló que los trabajos de saneamiento en los 21 canales del municipio y en los 4 vasos reguladores se encuentran en su etapa final y concluirán en las próximas semanas. Además, autoridades reportaron que ya finalizaron las labores de limpieza en los 14 pasos a desnivel de la ciudad.
Algo importante que dio a conocer el CITEUR es que, no sé si usted recordará, que el gobierno del estado había destinado ya una inversión de 100 millones de pesos para ejecutar en 100 días obras de rehabilitación en las diferentes estaciones del tren eléctrico urbano. Pues de acuerdo con Amílcar López Cepeda, el titular del CITEUR, habrá alguna afectación a las instalaciones del tren, lo que podría generar molestias a los usuarios. Se van a hacer cierres parciales y por periodos limitados en el flujo habitual de pasajeros mientras se desarrollan las maniobras en estaciones de Mi Tren y Mi Macro Periférico. La meta, dice, es elevar el funcionamiento permanente hasta 95% una vez concluidas las intervenciones. Además de las obras en las estaciones, el organismo anunció la rehabilitación de espacios dañados en Mi Macro Periférico, como módulos de baños que presentan vandalismo, que permanecen fuera de servicio, que serán en algunos casos retirados y en otros rehabilitados a partir de la última semana de junio. Así que hay que estar atentos a las diferentes estaciones afectadas, entre estas, por ejemplo, Periférico Belénes, Plaza Patria y Lázaro Cárdenas, que son donde habrá algunas intervenciones importantes, sobre todo para revisar el tema de las escaleras y elevadores.
Y bueno, no sé si le ha tocado ver a usted esta franja de personas que venden en el suelo sobre la calzada Independencia, venden generalmente pues cosas usadas como ropa, mochilas, zapatos y lo que van recolectando por ahí en la calle. Bueno, el día de ayer le preguntaron de esto a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien informó que solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad del Estado para atender la presencia de comerciantes ambulantes que diariamente ocupan banquetas de la calzada Independencia entre Avenida Juárez y Avenida Revolución. Aunque reconoció que se trata de una responsabilidad municipal, la alcaldesa señaló que la petición busca reforzar la seguridad en la zona ante la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La presidenta municipal aclaró que por ahora no se contempla un operativo especial para retirar a los comerciantes ambulantes ni para atender la presencia de personas en situación de calle en el centro histórico. Es decir, no tienen, dice la presidenta, la intención de hacer una limpia, como se le conoce, aunque afirmó que continúan las acciones de atención social implementadas desde el inicio de su administración.
Hay que recordar que las personas que venden este tipo de productos son de algunas mismas colonias de la zona, pero venden cosas usadas y están concentrados mayoritariamente en las cercanías de la Plaza de los Mariachis y la estación San Juan de Dios del Tren Ligero. eso genera pues un clima como de inseguridad y también genera mucha basura. Los locatarios de la zona han pedido por durante varios meses, si no es que años, que se puedan retirar o ser reubicados, y el asunto es ahora que la autoridad pues quiere intervenir, pero no sabemos si va a ser un plan definitivo e integral, no solamente parcial y temporal por el tema del mundial, ¿no?
Así es. Bueno, por otra parte, falta transparencia y rendición de cuentas del Instituto de Pensiones de Jalisco. Esto fue lo que criticó la fracción de Morena en el Ayuntamiento Tapatío. La regidora morenista Mariana Fernández señaló que hasta ahora desconocen en qué se invierte el dinero de los 11.700 empleados afiliados a IPEJAL, por lo que exigen una explicación y justificación. La fracción de Morena en Guadalajara pide tanto al ayuntamiento como al gobierno del estado una explicación de los fondos y las inversiones de IPEJAL.
Bien, también hay un aviso importante. El Grupo Aeroportuario del Pacífico dio a conocer que debido a la construcción del nuevo acceso vial al aeropuerto, habría cierres parciales a la circulación por carretera Chapala durante la noche. Las restricciones se van a aplicar en un horario de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana por los trabajos de montaje a la estructura metálica del puente de salida que formará parte del nuevo ingreso al aeropuerto. Se recomienda entonces a los usuarios considerar tiempos adicionales de traslado hacia el aeropuerto en los próximos días, así como mantenerse atentos a la señalización vial y canales oficiales de información del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. De acuerdo con la programación difundida por el GAP, las primeras afectaciones comenzaron ayer y se extenderán hasta la madrugada de este jueves, con cierre del carril lateral derecho en el sentido de Guadalajara hacia el aeropuerto. Para el 15 y 16 de mayo se prevé el cierre de carriles laterales del carril de baja en el mismo sentido, mientras que del 19 al 21 de mayo, es decir, pues prácticamente el arranque de la semana entrante, las maniobras se van a trasladar a los carriles centrales. En lo que tiene que ver con los días 21, 22, 29 y 30 de mayo, se habilitarán contraflujos debido al cierre de los carriles centrales en ambos sentidos de la vialidad, y la intervención, dicen, forma parte de los proyectos incluidos en el Plan Maestro de Desarrollo del Grupo Aeroportuario, que contempla obras de modernización y conectividad con el aeropuerto tapatío. Entonces, mayoritariamente serán los trabajos en la noche, en los días que le hemos referido, en los carriles de ida y salida al aeropuerto, para que usted lo tome muy en cuenta.
Se comunica de nuevo don Jesús Pérez, ya había hecho una referencia en días anteriores, pregunta que cuándo va José Luis Jiménez Castro al mercado de abastos para que él observe lo que sucede en torno a la basura y le diga a la presidenta Verónica Delgadillo que está bastante sucio y que se hace un cochinero cuando se exprime la basura.
Muy bien, pues gracias también por la comunicación. Hay más mensajes, acá dice este texto: ayer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, presumía en conferencia que en Mexicali ya no hay apagones durante la temporada de calor, y justo en ese momento se le fue la luz. Dice, la escena retrata perfectamente a la 4T, intentan vender una realidad inexistente, pero los hechos terminan desmintiéndolos solos, eso dice Alfredo García. Por otro lado, Tamara Ruiz dice que quiere reportar a la patrulla GDL-172, ya que dice, ayer a las 5:45 dio vuelta prohibida en sentido contrario en Calzada Independencia y Periférico sin hacer alto, casi me atropella. Yo soy una persona con discapacidad y no camino rápido, no llevaba las torretas prendidas ni las luces, es la reclamación que le hacen a la policía de Guadalajara. Y sobre el tema de los cierres o afectaciones al tren ligero, nos dice este mensaje de María Martínez: la verdad es que dicen que van a arreglar las instalaciones del tren eléctrico, pero en la línea 3, el tren ligero, las escaleras eléctricas están descompuestas y algunos elevadores no sirven. Es una tristeza que las personas de la tercera edad tengan que estar batallando para subir y utilizar ese servicio. Ahí está parte de su comunicación. Y le agradecemos, por supuesto, el que esté siempre atento a la estación de las noticias. Un último antes del noticiero dice: hace unas 2 semanas hice cambio de propietario de una moto. Tengo placa vieja y no me la cambiaron. Ahora resulta que tengo que sacar cita para que me cambien la placa vieja por una nueva. ¿Por qué tanta burocracia? Cuando ya estaba allí y me la pudieron haber cambiado de una vez. Esto es una aberración, dice José Antonio, y nos deja su mensaje. Además, un texto que dice: todos los días los escucho. Bien, déjeme compartir sus datos, si le parece, y con todo y teléfono, a la Secretaría de la Hacienda Pública, para que sean ellos los que resuelvan el problema. Si la gente de recaudadora se equivocó, pues no lo pueden obligar a que pase por el tortuoso proceso de hacer cita y que lo atiendan, cuando usted ya lo hizo, ya cumplió con el requisito. El error fue de ellos, la placa no se la cambiaron, ahora tienen que solventarlo de la mejor manera posible. Comparto sus datos y esperemos que le den una respuesta. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.